El sistema carcelario está caracterizado por una violencia estructural y en los centros de reclusión se vive un trato abusivo y condiciones inhumanas que llevan a una espiral de violencia.
Esta es una de las principales conclusiones del informe sobre las cárceles uruguayas elaborado por el ex relator de Naciones Unidas Manfred Novak, presentado ayer.
Novak estuvo en marzo en Uruguay para inspeccionar nuevamente los centros penitenciarios luego de aquella otra visita que había hecho en 2009, y en la que también había catalogado el sistema carcelario uruguayo como inhumano.
Pese a los cambios dispuestos por el Ministerio del Interior, hasta el momento parece que los esfuerzos encaminados a la construcción de nueva infraestructura penitenciaria tienden a reproducir los errores de administraciones anteriores, dice el reporte.
Novak también criticó en su informe la inclusión de policías en la dirección de cárceles y dijo que es difícil imaginar cómo una nueva cultura institucional puede ser promovida de esta manera.
La reciente decisión de incluir militares para los controles en el ingreso a las cárceles es uno de los hechos recientes más preocupantes, según el ex relator de la ONU, porque pone en peligro los planes de reorientar el sistema penitenciario hacia el objetivo de la rehabilitación.
Recordemos que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había dicho que estaba esperando los resultados de ese informe para después sí concurrir a la interpelación que se le viene promoviendo en el Parlamento. El sindicato de docentes de secundaria de Montevideo convoca a un paro hoy a partir de las 17 horas y ha previsto una reunión una hora después para analizar cómo actuarán en la negociación por la rendición de cuentas y las eventuales modificaciones al estatuto docente.
Según informa El País, el sindicato evaluará movilizaciones frente a reclamos presupuestales, aunque difícilmente se produzcan antes del domingo, día en que se van a celebrar las elecciones internas del Frente Amplio.
UTE ya gastó 2/3 de su presupuesto operativo para este año debido al sobrecosto que está teniendo para la producción y compra de energía eléctrica, por lo que va a reunirse hoy con las grandes empresas del país para solicitarles que ellas también reduzcan su consumo.
Según informa El País, una posibilidad es sumar a las empresas al plan Tu Ahorro Vale Doble, que el ente estatal implementó para clientes residenciales desde este mes. De esta forma, UTE buscará reducir los picos de consumo que podría enfrentar en los meses más crudos del invierno.
8:24.
Le damos una mirada al panorama internacional.
En Irak, representantes de Irán y del grupo 5+1 iniciaron hoy una nueva ronda de negociaciones para buscar una salida diplomática al contencioso por el programa nuclear del régimen de Teherán.
Las negociaciones que agrupan a Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña y Alemania se proponen moderar las tensiones sobre el tema, que ya representa una amenaza de un conflicto armado en una región que es altamente volátil. Citado por la agencia oficial IRNA, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, dijo que su país no desea dotarse de una bomba atómica ni de ninguna otra arma de destrucción masiva porque considera su empleo y hasta su simple posesión como contraria a la religión.
El Banco Central Alemán, el Bundesbank, calificó de muy preocupante la evolución de Grecia y descartó que se extienda la ayuda financiera a ese país.
En su informe mensual publicado hoy, la institución advierte que si Grecia no cumple sus objetivos de reformarse, tendría que soportar las consecuencias. En este caso, los desafíos para Alemania y la eurozona serían consecuentes pero superables, puntualizó el informe del Bundesbank.
A los 86 años y tras una larga enfermedad, falleció a comienzos de esta semana el escritor y poeta Milton Esquinca.
Vinculado al teatro desde 1957, su primer estreno como dramaturgo fue una teatralización de un episodio del Quijote, Sancho Panza, gobernador de Barataria.
Desde entonces presentó unos 15 títulos, entre los que se destacan Delmira, Boulevard Sarandí, Bernardina de Rivera, Guay, Uruguay. Algunas de sus obras fueron representadas en el exterior, en Argentina, en Brasil, en España, en Italia, México, Chile y Ecuador.
Paralelamente publicó alrededor de 10 libros de poemas, desde De la aventura, Cambiar la vida, Poema Sex y otros hasta los más recientes, El libro de Ace y Escenarios. Es autor además de una única novela, Hombre a la orilla del mundo, sobre la vida de Artigas en su exilio en el Paraguay.
Ejerció el periodismo radial en varias emisoras, por ejemplo en CX30 durante los años de la dictadura. También se desempeñó como periodista en los semanarios Brecha, Acción y Marcha.
En diciembre de 2010, la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, lo declaró ciudadano ilustre.
recordamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El presidente José Mujica se reúne hoy con el Gabinete de Seguridad por segunda vez en esta semana.
Ayer Mujica recibió a diputados de Vamos Uruguay, a Germán Cardoso, Fitcher Alcantero y Gustavo Cerzósimo, que le presentaron varios proyectos de ley que la bancada colorada elaboró en los últimos años sobre temas vinculados a la seguridad.
Por otro lado, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, recibió en su despacho al presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, y al diputado de Unidad Nacional, Gustavo Borsari.
En el encuentro, los parlamentarios nacionalistas le informaron a Bonomi sobre el proyecto de Borsari a propósito de identificación de personas en la vía pública.
Después del paro de 24 horas que tuvo lugar ayer, la Unión de Transportistas de Combustible retomará las actividades hoy, por lo que se espera que la venta de carburantes se normalice a partir de esta noche.
Desde el sindicato se insiste en que la inversión de ANCAP en infraestructura ha sido insuficiente, lo que provoca inconvenientes en la carga de combustibles y pone en peligro la seguridad de los trabajadores. Para mañana a la hora 19 está prevista una reunión de representantes del gremio con el vicepresidente de ANCAP, Germán Riet, en la que se buscará avanzar en torno a este reclamo de mejoras en las plantas de la empresa, particularmente en la de La Tablada.
A partir de junio, los propietarios de salones de fiestas deberán informar mensualmente a la DGI los proveedores contratados y los datos del cliente que organiza cada uno de los eventos. Según anunció ayer en conferencia de prensa, junto con la cámara que agrupa a los salones de fiestas, la DGI implementará un control más firme sobre las empresas que brindan productos y servicios para este tipo de actividades, luego de detectar una elevada evasión impositiva en el sector.
Además, los gastos de los clientes se podrán utilizar luego para cruzar esa información con otros datos en poder de la DGI y de esa forma tener un mayor control sobre el pago del impuesto a la renta de las personas físicas. La resolución se adoptó luego de que el fin de semana pasado 140 inspectores visitaran 80 salones de fiestas mientras estaban desarrollando los eventos.
Entrevistamos al director general de rentas, Pablo Ferreri, sobre este asunto más temprano y han venido varios comentarios después de los oyentes. Me quedé con este de Beatriz de Colonia, que dice: con tanta inspección y control de la DGI, propongo volver a las pizzas, torta de fiambre y bizcochuelos caseros para las fiestas del futuro. Sí, una aclaración a propósito de esto. Esta reglamentación, la nueva reglamentación, la que obliga a esta declaración jurada, no obliga a los salones comunales, a las fiestas particulares, ni a aquellas desarrolladas en locales menores a los 200 metros cuadrados. Concretamente, el decreto establece que todas las personas físicas u otras entidades privadas que exploten o arrienden salones o áreas superiores a los 200 metros cuadrados destinados a fiestas o eventos similares deberán presentar declaraciones juradas con informe del total de ventas de bienes y servicios prestados, el total de proveedores y su identificación.